Vamos a hablar sobre todo de ese coronavirus. En el caso de Miguel Ángel, hablaremos de esos alimentos que dicen que previenen el coronavirus, pero estamos hablando de algo que es absolutamente falso.
Estamos hablando de esto que se llama ahora fake news, o antes se llamaban bulos.
Porque no hay dieta efectiva contra el coronavirus, ¿no?
Naturalmente que no, como no la hay contra el resfriado, contra la gripe. Sí es sensato, evidentemente, tener el sistema inmunitario en condiciones, tenerlo alto frente a los virus, excepto ya en estados extremadamente graves en que se pueden aplicar retrovirales, pues evidentemente no hay más defensa que la propia del organismo, los linfocitos T, los llamados T-killers, que son los que pueden luchar. Evidentemente, si estás en buenas condiciones, pues lo harás mejor. A mí me ha preocupado, porque hablábamos el otro día del Día Mundial del Cáncer, de todos estos bulos que también han surgido y dietas aparentemente preventivas y curativas del cáncer, que es muy grave porque a veces le dan esperanzas a los pacientes que son injustificadas, pero y más, en algunos casos lo que hacen estas personas es evitar tratamientos que son realmente efectivos y los sustituyen por esto que son auténticas milongas camperas. Se está circulando con mucha fuerza un fake news de esto, se llama 5 alimentos que te ayudarán a no contraer el coronavirus, habla de cítricos, jengibre, huevos, orégano, alimentos fermentados. Evidentemente todo esto es bueno para el organismo.
Todo esto es que es bueno, bien,
claro,
es bueno,
pero
es bueno,
no para
claro.
El coronavirus, ¿no? Sino para cualquier cosa. Lo que me ha preocupado más es que hoy he recibido una nota de una muy conocida, internacionalmente conocida chefesa mexicana. En México hay una alarma enorme, parece que se empieza a decir está a punto de llegar o ya ha habido un caso. Entonces, estamos hablando de un virus infinitamente menos potente que el del resfriado común, porque el resfriado común es una mezcla de coronavirus y rinovirus. De manera que estamos hablando, en fin, con toda la prudencia de que esto hay que detenerlo. Creo que se está haciendo muy bien, las autoridades, tanto chinas como internacionales, la Organización Mundial de la Salud está haciendo lo que debe, pero me llega otra fórmula curativa a base de suplementos de vitamina C y ácidos grasos omega 3, pero claro, me llama la atención que se recomienda, por ejemplo, tomar mucha agua, que esto está muy bien,
esto
lavarse las manos con frecuencia,
esto
evidentemente lo dice la OMS, pero no saludar con la mano o darse la paz en misa. Dicen, bueno, esto ya estamos llegando a un momento, vamos a misa con guantes, dejamos de ir a misa.
Había una
en fin,
boda, he visto no sé, una boda multitudinaria de chinos y
todos con la mascarilla.
Todos con mascarilla y guantes. Me chocaba porque la pareja se daba la mano con guantes.
Estamos hablando, y todo el mundo yo creo que conoce, en España pues hay entre 3 y 6.000 muertos cada año por la gripe. Realmente lo que hacen estas enfermedades, estos problemas víricos, los resfriados y la gripe, es adelantar en unos días el fallecimiento de estas personas. Hablemos con toda claridad, no estamos hablando de que una persona sana le pueda causar el más mínimo problema a este coronavirus. Bueno, puede estar tosiendo, se mete en la cama, en fin, y ya conocemos los casos, ya hace algunos días que se ha multiplicado el número de curaciones respecto a infectados. En fin, esto se está controlando. ¿Qué es lo lo que hay que decir claramente es que no hay ninguna dieta milagrosa,
bien,
ni para esto, ni para nada, pero en fin, tener el organismo en condiciones, hacer ejercicio físico, no fumar, todas esas cosas, pues vienen muy bien, pero no para el coronavirus, para cualquier otra cosa. Lo que dice la OMS, pues viene a ser un poco lo mismo, pues medidas higiénicas. Claro, te dicen evitar el contacto con masas. Bueno, si vas en el metro, ¿qué haces? ¿No? Te pones un chaleco y no sé, te disfrazas. Bueno, pues evitar en la medida en que sea evitable, ¿no? Porque el contacto, pues al toser, pues lógicamente procurar toser tapándote la boca, no toser de la
dicen
gente.
Dicen que, claro, que hay que toser no con la mano apoyándote en la mano,
codo,
sino con el codo.
Claro, sí, es una postura un poco rara, pero sí, se puede. Bueno, hay que entrenarlo. Recomienda
sí,
toser
sí.
Y estornudar con el codo doblado, con un pañuelo de papel, luego tirar el pañuelo, lavarse las manos, evitar el contacto con una persona. Claro, dice evitar el contacto con una persona persona que tenga fiebre, o ¿cómo sabes si tiene fiebre? Le vas tocando a la gente, o vas con estos detectores de los aeropuertos.
Claro,
esto
claro,
puede ser una línea de negocio, ¿eh? Empezar a vender de estos aparatos que te miden la temperatura, ¿no? Y todos vamos, ¿no? Y antes de que nos salude alguien,
al entrar
en el bar, miramos cómo tienen la temperatura todos los clientes, ¿no? Que a lo mejor, pues en algún caso, puede ser por haberse tomado un copazo de algo y no es grave. En fin,
o sea, que estás intentando quitar hierro y sobre todo decirnos que no existen las dietas milagrosas.
No hay ninguna dieta milagrosa, pero tomar fermentados pues es buenísimo pues para todo. Evidentemente, tener el microbioma, eso que antes llamábamos afrointestinal, en condiciones, pues eso es estupendo para evitar cualquier problema de salud. Pero no el coronavirus, sino todo.
Bien, vamos
medidas
a dejar
básicamente higiénicas
para el final del programa.
Sí.
Un tema relacionado con los callos.
Es que ya sabes que los madrileños siempre nos hemos dividido en dos grupos irreconciliables, excepto en un determinado momento que aceptaré, entre morristas y antimorristas. Los callos con morros y morros, son los morros. ¿Y
tú de cuál eres?
Vamos a ver, yo soy morrista, siempre he sido morrista. El punto de acuerdo, como sabéis, tanto los manolos de la zona, que ahora se llama Malasaña, siempre se llamó Maravillas, y los chisperos de Lavapiés, siempre estuvieron enfrentados en esto, los había morristas, antimorristas, hasta que atacaron a los mamelucos en la Puerta del Sol, ese cuadro magnífico de Goya, la élite de la Grande Armée, y entonces luego se fueron a tomar unos callos y ya el conflicto se acabó. Ahora un restaurante de Madrid pues hace lo que podríamos llamar callos sin callos, porque el callo es,
¿cómo?,
la parte del estómago, eso,
¿sí?,
que parece una toallita.
Esa,
¿no?,
es la que más me gusta a mí.
Sí, pues eso no lleva. O sea, los morros llevan morro y pata.
Yeah.
O sea, quiero decir, los callos, aunque los llamemos callos, son callos, morros y pata. Si eres morrista, si eres antimorrista, pues le quitas el morro y la pata.
¿Tú eres también morrista?
Soy morrista.
Yo soy antimorrista.
Antimorrista.
Pero es que tomar unos morritos con garbanzos, unos morritos...
Me estáis revolviendo el estómago.
Los callos son exquisitos. No, los callos son, para mí, son exquisitos.
Que siga Nacho hablando de murciélagos, ¿no? Una sopita de murciélagos hace...
Ay, no. Casi prefiero que hables de callos.
O pangolín. Sí.
No,
un pangolín asado como si fuera un calzot. Estamos en época, ¿no?, de calzot.
Nada. Entonces, ¿qué nos dices del callo?
Pues bueno, que es el son callos sin callos, ¿eh? De alguna manera, hay que tener en cuenta, fíjate, que los callos es un plato madrileño que se cita ya en el Guzmán de Alfarache en el siglo XVII. Los callos siempre han sido... porque, a ver, Castilla siempre gozó de una abstinencia atenuada en los sábados. Estos duelos y quebrantos a los que se refiere el Quijote solamente era en Castilla. Parece que por herencia de los visigodos antes habían sido arrianos y respetaban en parte la abstinencia del sábado. Si la del viernes, ahí está el Quijote, lentejas, o sea, ahí
no se podía probar, pero
el sábado se podía comer carne así como de segunda, que no fuera un filete, vamos, o sea, y esto es en parte el éxito de la casquería, ¿no? La casquería es muy castellana, es muy católica, apostólica romana, pero con la salvedad de que el sábado pues nos podemos tomar unos callos, o nos tomamos unos duelos y quebrantos, pues unos torreznos, que es el caso. Y entonces yo creo que Madrid debía de tener un sitio, y ya lo tiene, se llama Sabe a Gloria. Sabe a Gloria está situado exactamente al lado del convento de las Trinitarias, donde profesó la hija de Lope de Vega, pues prácticamente
toda la
calle su
vida,
Marcela del Carpio, Marcela de San Félix. Claro, cuando murió Lope de Vega, hicieron que el cortejo fúnebre pasara para que ella lo pudiera ver. Es un convento que sigue siendo de clausura. No se ve absolutamente nada. Es unas rejillas. Bueno, las monjas pueden ver, lógicamente, hacia afuera, pero no se las puede ver. Es clausura total la que tiene. Supongo que ya ahora pues habrá dos o tres hermanas liberadas de esto y que son las que pueden hacer alguna tarea, pero el resto sigue siendo clausura. Y es muy curioso porque es esa zona. Ya sabéis que Lope de Vega nació en la calle Cervantes vivió en la calle Cervantes y viceversa, pero merece la pena porque muy cerca se escribían todos los días y la hija le dejaba en el torno los huevos de las gallinas del convento. Entonces, como quiera que don Félix López de Vega y Carpio criaba en su jardín, que tú conoces perfectamente porque presentaste ahí un libro hace 7 años, la casa Museo de López de Vega, que es una de las cosas más bonitas de Madrid. Es una casa además muy bien cuidada, muy bien hecha y que admite visitas pues como de 10 personas cada media hora, dan un tal, no, aquello uh-huh. está muy bien organizado y merece la pena. Entonces hay que tener en cuenta que los jardines eran jardines huerta, no era tener flores y tal, pero flores que se pudiera, algo que tuviera debajo que se pudiera comer, entonces allí profesó la hija de Lope de Vega, y entonces en este Sabe a Gloria, pues está justamente al lado, pues se hacen unos callos sin callos para los que nos declaramos abiertamente morristas, yo, en este caso ultramorristas.
Morros con garbanzos, bien.